Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Partido Popular ha anunciado que va a recurrir a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional lo sucedido hoy en la votación de la reforma laboral. Pablo Casado ha calificado de fraude democrático el hecho de que, según ellos, Meritxell Batet haya ignorado la voluntad del diputado del PP de votar presencialmente. Recordemos que con ese voto en contra, el decreto ley no iba a prosperar. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, cargaba contra la presidenta del Congreso.
No es baladí la trascendencia justo de la votación donde se ha producido este error informático. Un error informático que lleva a una convalidación que de otra manera no pudiera haberse producido.
Por cierto, hace un rato, el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, es el que se había retirado, ¿no? Ya. Bueno, ha dicho que la votación demuestra que la geografía variable es una trampa y ha reconocido que, de no ser por el error, la derecha podría haber asestado un golpe durísimo a Yolanda y a Unidas Podemos. Dice que es momento de rehacer y cuidar el bloque plurinacional. Así llama a Pablo Iglesias lo de Batasuna, Esquerra. ¿Cuánto tardará en decir que vuelve? Bueno, más cosas. Hoy sí podemos decir que bajan todos los indicadores del coronavirus. El número de muertos diarios sigue siendo muy alto, 183, pero el dato es inferior al de los últimos días. Bueno, también bajan las hospitalizaciones, tanto en UCI como en planta, y la incidencia acumulada. Desde mañana mismo, en Aragón, decaen las restricciones horarias y de aforos en establecimientos públicos. No será necesario presentar el pasaporte COVID, salvo en hospitales y centros sociales. Ese certificado de vacunación desaparece también en el País Vasco. COPE Vitoria, Elisa López.
Después de pedir su prórroga y extensión a hoteles y salas de juego y de recordar que seguía vigente en restaurantes de más de 50 comensales y en el ocio nocturno, el gobierno vasco precipita ahora la retirada total del pasaporte COVID tras la negativa del Tribunal Vasco a ampliar su uso y ante la remisión del virus que confirman los datos de hoy mismo. La hostelería aliviada, pero reclama también el fin del límite horario y de los aforos. Jesús es hostelero en Vitoria.
Un alivio para la hostelería, por lo menos alguna buena noticia, un trabajo menos, no tener que pedir ya por fin el pasaporte COVID. Pero bueno, entiendo que necesitamos más cosas, no nos sirve solo con esto, no aguantamos más, la verdad.
Y es que hasta el 13 de febrero el cierre es aún obligado a la 1 de la mañana y el aforo limitado al 60%.
Este jueves también ha sido noticia la detención de un fugitivo de Nueva Zelanda, investigado por agredir sexualmente a sus propias hijas. Ojo. La policía la ha localizado en Valencia por unos hechos que ocurrieron entre 1997 y 2007, cuando ambas eran menores de edad. Ojo, menores de 12 años. Según ha podido saber COPE, abusó de ellas durante 10 años. Detalles, Juan Baño.
La detención de este padre de 53 años fue planteada por Nueva Zelanda en nuestro país como una prioridad a finales de 2021. La policía se puso manos a la obra, ya contaban con una notificación roja de Interpol. Hubo suerte, nos dicen medios directos de ese dispositivo, y hace unas semanas se dio con su paradero en la localidad valenciana de Silla. Vivía en nuestro país al menos desde 2005. Había conseguido pasar desapercibido a pesar de que en su país se le busca para cumplir una condena de 20 años de cárcel. Está acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijas menores de 12 años. Entre 1997 y 2007, en España se había casado nuevamente con una ciudadana rumana y tenía una niña de 15 años. Ha sido ya puesto a disposición de las autoridades judiciales para la posterior entrega a Nueva Zelanda. La policía española recibe al año unos 3.000 solicitudes de colaboración policial y realiza unas 1.000 actuaciones similares.
La consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, asegura que las menores tuteladas víctimas de explotación sexual no fueron explotadas dentro del centro en el que estaban. Dancausa ha comparecido en el Pleno de la Asamblea de Madrid para explicar las últimas novedades acerca de este caso, que se saldó con la detención de 37 personas y esas 10 menores liberadas. Julio Martínez.
Alertamos hasta en 84 ocasiones sobre las salidas sin justificación de 3 de las menores que han sido explotadas. Así ha comenzado Dancausa su comparecencia, en la que ha dicho por enésima vez que fuera de los centros tutelados no pueden controlar a las menores, y así ha zanjado la polémica.
Y las investigaciones en marcha se refieren a hechos acaecidos fuera de los centros de menores, no el interior de los mismos. Señorías, aquí no hay caso. Recuperen la cabeza, pero sobre todo el corazón. No vale todo en política, pero mucho menos usar una investigación policial sobre unas niñas víctimas de unos delincuentes para ocultar sus miserias en Baleares y en Valencia en un intento de ganar votos en Madrid.
Muchas gracias.
Para evitar que se repita, en este primer semestre auditarán el sistema de protección de menores para evaluar su eficacia y su calidad.
Y un último apunte, mañana a la 1:00 p.m. se celebrará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. En esa cita participarán 14 deportistas españoles en busca de la 5ª medalla olímpica de la historia de España en deportes de invierno. Queralt Castellet y Ander Mirambel serán los abanderados. Este último ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
Pues nervioso, con una sensación de satisfacción, de orgullo, de responsabilidad. La verdad es que, bueno, aún no me lo creo. Parece que esté en un sueño y no quiero despertar, la verdad. Hay ilusión y también hay desgaste. Es decir, la gente que ha estado en otros Juegos Olímpicos pues están un poco quemados porque ven que no es lo mismo que han vivido. Pero la gente que son sus primeros Juegos Olímpicos pues lo ven como con mucha ilusión, ¿no? Entonces hay como una sensación un poco extraña, pero lo que realmente la gente tiene es las ganas de competir, porque sí que han invertido mucho en instalaciones.
El 20 de septiembre de 2021, Alfonso Escalero se trasladó a La Palma. El volcán acababa de entrar en erupción. Alfonso dirige una productora audiovisual especializada en paisajes, así que no lo dudaron. No podían perder la oportunidad de ver un volcán activo tan cerca de casa. Volaron con la intención de grabar el espectáculo de la naturaleza que La Palma les estaba regalando, pero rápidamente se dieron cuenta de que el volcán estaba destrozando la vida de cientos de palmeros. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, no tanto por el volcán, sino por el libro, claro. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Sino por lo que van a hacer y por lo que hicieron también todo este grupo de fotógrafos que bueno, pues iban a grabar y a hacer fotografías de ese espectáculo de la naturaleza, bueno, e hicieron al final algo todavía más grande. Fíjate, llegaron a la isla concretamente un día después de que el volcán entrara en erupción y se pusieron de inmediato manos a la obra. Tenían ya las cámaras y los drones preparados y habían instalado su centro de mandos, pero justo cuando iban a levantar el primer dron, se toparon con la realidad.
Y cuando íbamos a levantar el dron, pues la casa justo que estaba enfrente nuestra, había un anciano que estaba desalojando sus enseres de casa, y así como podía. Entonces dejamos las cámaras, dejamos los equipos, dejamos todo y nos metimos dentro sin preguntarle. Aparte, si nosotros le ayudamos nosotros, hasta que llegaron familiares suyos, deben ser, o amigos o lo que sea, y ya nos quedamos, pues regresamos otra vez a las cámaras y los drones, pero nos quedamos como en estado de shock.
El shock, como dice Alfonso, les duró todos los meses que el volcán estuvo en erupción. Intentaron seguir con su trabajo porque el objetivo era hacer un documental. Pero una de las fotos que hicieron cambió el motivo del viaje. Seguro que la recuerdas. La imagen se tituló La Casa de la Esperanza. Esa casa con el tejado naranja que se mantenía en pie, rodeada de lava, ceniza y fuego.
La foto, desde luego, era espectacular. Una casa que aguantaba como podía, pero que finalmente cayó. También fue engullida por la lava. La foto dio la vuelta al mundo porque, como decimos, pues era impresionante, era espectacular. Y la foto la vieron también los palmeros a los que habían desalojado precisamente de sus hogares. Cientos de vecinos se pusieron entonces en contacto con Alfonso porque ellos también querían ver sus casas.
Empiezan a venirnos llamadas de vecinos para pedirnos, por favor, que a través de esa fotografía podían ver sus casas, porque había una opacidad, un desconocimiento de todo lo que estaba pasando en el día a día.
Es que había, acuérdate, Expósito, cientos y cientos de vecinos que no sabían lo que había pasado con sus casas. Tuvieron que salir con lo puesto prácticamente, acuérdate que les daban un par de horas para recoger los enseres más básicos y abandonar sus casas de inmediato. Y a partir de ahí estuvieron semanas, algunos incluso meses, sin saber si sus casas se mantenían en pie o no. Así que el equipo de Alfonso inventó un sistema para poder ayudar a muchas de estas personas.
Comentamos de que, mira, nosotros no somos de aquí, porque claro, la gente empezaba a decirnos la casa amarilla que tiene el tejado rojo que está al lado de la farmacia de... Y dijimos, mira, nosotros no somos de aquí, pedimos que nos den las coordenadas, latitud y longitud, que lo pueden ver en Google Maps. Nosotros eso lo ponemos en Google Earth, vemos dónde están y a partir de ahí planificamos los vuelos con el puesto de mando para llegar a su casa.
Tal cual. Fueron 3 meses de idas y venidas a la isla con los que la productora se dedicó exclusivamente a eso, a fotografiar las casas de los vecinos para que pudieran verlas y saber algo. Los drones con los que trabajaban sacaban panorámicas de 360 grados que ofrecían una imagen clara del terreno. Se gastaron 60.000 euros de su bolsillo entre los helicópteros, los drones, los viajes. Era una inversión muy alta para una productora pequeña. Pero Alfonso entendió que los palmeros les necesitaban.
Estuvimos atrapados porque era o nosotros o ellos, porque sabíamos que si nosotros nos íbamos, se quedaban ciegos.
Pues recuerdan muchísimas historias. Sí, claro, es que es impresionante, sí. Además, pues recuerdan eso, muchísimas historias durante esos meses tan duros de trabajo. Por ejemplo, una mujer que les escribió para pedirles una foto de uno de los cementerios de la isla. Esta mujer quería saber si la tumba de su madre seguía allí, si iba a poder llevarle flores cuando el volcán dejara de expulsar lava. Y así, pues cientos de historias más.
Me acuerdo que en ese momento le mando un mensaje, le digo, mira, ¿es esta la localización que me está pidiendo usted? Sí, esa es. Y dice, pues mira, aquí no hay nada. O sea, porque me tocaba hacer ya de sacerdote, ¿sabes? De decirle de que dar el pésame de que no tenía casa. Y la sorpresa fue que me dijo, gracias. Entonces, en ese momento entendí que lo que necesitaban era saber qué hacer con sus vidas, no estar en una indecisión constante.
La indecisión, la incertidumbre, ¿no?, de la que hablábamos antes. Necesitaban saber realmente qué había pasado con sus casas. Bueno, ahora que el volcán ya se ha apagado, Alfonso va a recopilar todo esto que ha vivido en el libro Otras historias del volcán, un libro con las espectaculares fotografías, por supuesto, que han sacado, acompañadas de los testimonios de los vecinos de la isla. Pero el objetivo no es relatar las desgracias.
Un libro en positivo, ¿sabes? De contar las cosas buenas, pues ya las sabrán. Alguien, yo he estado metido siempre en lo malo, y con un objetivo que era contar la verdad, los errores que hemos detectado para que en posibles futuras catástrofes, ya sean inundaciones, incendios o esperemos que no sean volcanes, no olvidemos lo que hemos vivido aquí.
Van a publicar 2 ediciones distintas, una de lujo, con más resolución, con un papel especial para los coleccionistas y otra más asequible. Los beneficios van a ir para los protagonistas de estas historias, para los palmeros.
Quiero hablar con un colegio de psicólogos para que parte del dinero vaya para ellos, para que vayan a La Palma a ayudar a que, si conseguimos esa negatividad que está produciéndose cada vez más por la falta de gestión, por la falta de información, por la falta de identidad, hace falta un equipo de profesionales de la salud mental para que ayuden a cómo llevar este tema. La otra parte, para los animales, o sea, que no ocurran equipos A, que no vengan equipos A, sino que haya, al mismo tiempo que hay unos drones dedicados expresamente para los vecinos, que haya unos drones de rescate preparados expresamente para los animales.
Pues el volcán ha dejado de escupir lava, pero la catástrofe, la emergencia no ha terminado. Todavía hay cientos de familias que no han podido volver a sus casas, cientos de personas que han perdido también sus trabajos, ayudas que todavía no han llegado. Han sido 85 días de erupción en los que la lava ha arrasado más de 1.200 hectáreas y ha destruido 1.500 edificaciones. Ha destrozado también 73 kilómetros de carreteras y ha echado a perder 370 hectáreas de cultivo. Un desastre. Y es que aunque parezca que esto ya ha terminado, pues todavía hay mucho por hacer. Toda esa labor de reconstrucción en la que iniciativas, desde luego, como la de Alfonso, pues son importantísimas.
Sin duda que sí. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana, del mediodía COPE.
Chao, chao.
Adiós, Pilar. A ver por dónde apuntan las redes. A esto ahora echamos un vistazo a las tendencias en redes sociales. ¿De qué se habla, Silvia Martínez?
Pues Ángel, el temazo del día, el tema informativo es esa reforma laboral. De hecho, el hashtag reforma laboral tiene más de 70.000 tweets a esta hora. Y no solo hay usuarios que están comentando la votación en redes, también los protagonistas se están pronunciando a través de Twitter. Por ejemplo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, escribía: ahora sí, 10 años después, nuestro país dice hoy adiós a la la nefasta reforma laboral del Partido Popular. Nos alejamos de la precariedad y la temporalidad para construir relaciones laborales en igualdad y con más derechos. Esto escribía y además daba las gracias a todas las personas que dice lo han hecho posible. Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, también se pronunciaba. La reforma laboral es una palanca importante para modernizar nuestro país, decía, reducir la temporalidad y precariedad, impulsar con el plan de recuperación el crecimiento y la creación de empleo. No son las únicas que se han pronunciado. Hemos escuchado al inicio de esta hora, a las 11, también los tuits que han escrito, por ejemplo, Pablo Casado o Pablo Iglesias.
Antonio Resines denuncia que le han suplantado la identidad en redes sociales. Recordemos que acaba de salir de la UCI, como quien dice. Qué movida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pasó más de un mes en la UCI, ¿eh? O sea, no es una broma. A través de un comunicado ha advertido de la presencia de esos perfiles falsos que incluso han llegado a contestar a personas que le habían mandado mensajes de ánimo. Resines ha aclarado que no tiene ningún perfil de Twitter, ni de Instagram, ni de ninguna otra red social y además está indignado y ha lamentado que las compañías no hayan hecho nada para evitar esta situación, porque no es la primera vez que le pasa algo así. De hecho, también ha aprovechado ese comunicado para agradecer a sus seguidores todo el interés y todo el cariño que le están mandando.
Pues le mandamos otro abrazo y un beso enorme a Gran Resines. Qué gran tipo, qué divertido y qué majete es. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.261. 7, 9, 2, 6, 1.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Como cada día, te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, esta mañana visitaba Herrera en COPE a Álvaro Nieto con su libro Conexión Caracas-Moncloa. Muy interesante. Y surgía el capítulo que a ti y a mí nos gusta mucho, de las maletas desaparecidas de la tía Delsi.
Es apasionante. Espera, de la tía Delsi y del otro pollo.
Claro,
del
claro.
Del tío Ábalos.
Que ya no está. Bueno, se ve que... Llámame loco, pero se ve que ron venezolano no traían por lo que contaban hoy.
No. Es que las maletas no volaron al día siguiente cuando Delsi se cogió otro vuelo a Doha, ni volaron en el vuelo original que continuó su periplo hacia Turquía. Es decir, las maletas se quedaron en España.
¿Era previsiblemente dinero?
Yo apunto en el libro, después de haber hablado con unos y con otros y haber seguido investigando estos meses, que lo más probable es que fuera dinero en efectivo.
A ver si se perdió, como esas maletas que se pierden.
No, coño, va a perder. Estaba allí Ábalos, claro. Y Koldo y claro. La familia para custodiarme.
Claro, claro, claro. Estaba toda la trup. No, bueno, hoy en la linterna hemos puesto el foco en la reforma laboral. Ahora vamos con todo el jaleo que se ha montado porque es surrealista. Pero antes vamos a escuchar a los expertos, o sea, la parte seria. El profesor Laera, de la Complutense, te contaba que fue la reforma de 2012 de Rajoy la que hizo perder el miedo a los empresarios, la que les hizo contratar.
Yo creo que la reforma del 12, que alivió y racionalizó bastante los costes extintivos y que proporcionó a las empresas herramientas de flexibilidad interna, han hecho perder ese miedo. Yo creo que estamos en un acuerdo social donde los empresarios, a través de sus patronales, se han implicado en el objetivo de reducir temporalidad y lo han hecho con el compromiso también sindical de no tocar despido y flexibilidad.
Bueno, pero claro, es que el momento de la votación ha sido tremendo, hay que decirlo, ¿eh? Yo no recuerdo absolutamente nada igual. Te oía en el arranque y me gustaba mucho lo que estabas contando al principio. Solo me venía en la cabeza...
¿Te has saltado un corte?
¿Eh?
A ver si estamos a lo que
sí,
estamos.
Sí, sí, es verdad. Sí, también. Vale, venga. Perdón. También hemos hablado con autónomos como Loli, que ella tiene una empresa de excavaciones con su marido. Parece que ese miedo ha vuelto, en parte por la eliminación del contrato de obra y servicio.
Tenemos 3 trabajadores en plantilla y es un desconcierto lo de la reforma laboral porque no sabemos cómo vamos a hacer. Concretamente tenemos 2 con contrato indefinido y otro pues contratos de fin de obra. Y esto de plantearte tener que hacer indefinido pues ya te pone más trabas en el camino porque, bueno, no sabes realmente si va a haber trabajo para él o no, como para tenerlo indefinido.
Es que se habla de los empresarios como si fuera gente que tiene a cientos de personas y son multimillonarios. Y empresario, amigo, pues es una persona que... Claro.
Es que hay que recordar, ¿eh? El 90% de la economía española son pymes, ¿eh?
Claro, pequeñas empresas. Sí. Pero es que es lo de siempre. Empresario, suena como... Bueno, pero en fin, el momento, como decía, de la votación ha sido tremendo. Yo te digo de verdad, cuando te estaba escuchando, me venían a la cabeza concretamente una película de Berlanga, que es La escopeta nacional.
Escucha cómo Meritxell Batet ha leído el resultado.
Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia.
No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley.
Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte os separe.
Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
¡Carajo!
O sea, es que ni Benny Hill, o sea, es de coña.
¿Por qué no llaman a la Guardia Civil? O sea, que usted sigue sin enterarse.
Pero
no
te has dado cuenta.
No me digas que no es maravilloso.
Es maravilloso.
No me digas que no es maravilloso.
Si no fuera, es que hasta cuando le sale bien, sí. queda de sainete, macho.
Bueno, y luego, hoy estábamos hablando sobre, no es fácil tampoco votar. Un día tendríamos que hablar de que no es fácil votar, aunque parezca mentira. Lo complica mucho para votar sí, no o abstención. Pero bueno, luego llegaba Ricardo Rodríguez a hacer su crónica desde el Congreso y pasaba lo que pasaba, que a punto habéis estado de cruzar la línea roja en pleno horario infantil. A ver.
O sea, es que ni Benny Hill, o sea, es de coña. Nos vamos hasta el Congreso. Por favor, minuto y resultado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Menudo desconcierto.
Que iba a decir ibas a decir otra cosa. Menudo desco.
Era otra posibilidad, pero la escena quedaba regular.
Es que estamos rompiendo moldes. Sí. Igual que empiezo con Herrera la crónica diciendo, sí, joe, macho, sí, hoy lo del Congreso merecía, sí, arrancar así el programa, tío.
Yo, de verdad te digo que al final no sabía lo que había pasado. Digo, ¿cómo no ha terminado igual, al final? ¿Se casan?
Ni ellos.
Al final se casan.
Ni ellos.
Bueno, en fin, en los deportes confirmamos que lo de este año es una locura. Liga, Copa del Rey, Champions, Europa League, selecciones... Un tío que no para de ganar Grand Slams llamado Rafa Nadal. Es tal el jaleo que Miguelito y Lama... Yo sé si has oído esta tarde.
No, han decidido... obviamente no, estaba en directo.
Bueno, han decidido que siguen con... No, antes de ti, digo por la tarde. Siguen en su vida normal mientras entran en directo. Era mediodía, ¿eh? Por ejemplo, hoy vale, ha pasado esto.
Bueno, en teoría, aunque no ha dicho todavía Marcelino el equipo, yo sinceramente creo que el partido va a ser muy parecido a los que hemos visto hasta ahora, ¿no?
Muy bien, no quiero molestar más, es que me da no sé qué. Estoy aquí, es que no, me da...
Pues lo haces muy bien, escucha, no
me da... O sea, tengo reparo.
Podemos hacer 2 cosas a la vez, tampoco te preocupes mucho.
Lo dices por las cucharas que oyes. ¿O
no? Pero eso es en vuestra casa, ¿no? ¿O dónde es eso?
Es la mía, ¿no? Desde luego.
La mía, es la mía. Es la mía.
¿Qué? No me digas que no es maravilloso. Sí. Estaba comiendo.
A ellos se los iba a comer y a otros se les ve cómo están viendo el fútbol.
Sí, más pillado, ¿no? más pillado.
Claro, para los efectos.
Pero ¿sabes lo peor? que no estoy viendo el fútbol. Están viendo el fútbol mi mujer y mi primo en el salón. Y les
ha metido gol el Athletic, ¿no?
Sí, 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 ha metido gol el Athletic.
No sé si se le ha oído a Flowers.
Sí, sí, sí. Y entonces, por eso te digo, claro, yo he intentado cerrar la puerta al máximo, pero no he podido. Bueno, en fin, para cerrar musicalmente y esperar que luego ya termine el partido, llegue Juanma Castaño, el partidazo, nos vamos a quedar, y yo sé que a ti te gusta esta canción de los Kicks, que hoy cumple 75
tacos. ¿75 tacos ya?
Dave Davies, su guitarrista, no la canción. Dave Davies, ya tiene unos años.
Sí. She walked up to me and she asked me to dance.